Por eso corre cada 2024, 16, 94, 20, hoy 10 de septiembre de 2025, siendo las 5 y 11 minutos de la tarde. Tengo constancia que una de las partes se han escuchado en alegatos de conclusión y se suspendió el proceso por un término prudencial. Esta alegatura para por funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. El señor Julián Andrés de la Osa Acuña promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de Bancolombia S.A., entidad vigilada por esta superintendencia, pretendiendo lo siguiente, y cito: que se declare contractualmente responsable la entidad Bancolombia S.A. por la sustracción no autorizada de 52 millones de pesos de la cuenta de ahorros, suma que se debe reembolsar con intereses comerciales desde el 13 de agosto de 2024. Segundo, se condena a Bancolombia S.A. al pago de perdidos patrimoniales en la modalidad de daño emergente por concepto de 16.300.000 pesos, que se condenen costas procesales a la entidad demandada y subsidiariamente frente a las mismas pretensiones, pero solicitándose declarar una responsabilidad civil extracontractual. Dicha demanda fue admitida y notificada a Bancolombia S.A., quien en oportunidad contestó a la misma, oponiéndose a través de las excepciones de mérito que denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia S.A., incumplimiento del contrato de cuenta de ahorros, omisión de las obligaciones de seguridad por parte del demandante, culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, incumplimiento de las buenas prácticas de protección propia por parte del consumidor financiero, confesión de la parte demandante, las transacciones se encuentran ajustadas al perfil transaccional del demandante y excepción genérica. De las excepciones formuladas, se corrió otro lado la parte actora, quien se pronunció sobre las excepciones presentadas, estando esta alegatura a las documentales allegadas en oportunidad por ambas partes y sobre las cuales no hay oposición alguna, de igual manera respecto a la práctica de los interrogatorios a ambos extremos procesales que se desarrollará en la presente audiencia. Por lo tanto, procede a proferir sentencia en derecho con base en las siguientes consideraciones: verificada la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente conforme a los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales a resolver la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de obligaciones emanadas del contrato de depósito en cuenta de ahorro celebrado entre el demandante Julián Andrés de la Osa Acuña con Bancolombia S.A. Frente a la controversia planteada, entonces le corresponde a este despacho establecer si Bancolombia S.A. es contractualmente responsable respecto del curso de las transferencias realizadas con cargo al saldo de la cuenta de ahorros del demandante los días 12 y 13 de agosto de 2024 por valor total de 52 millones de pesos, una transacción de 23 millones de pesos, otra de 29 millones de pesos, transacciones que sostiene el demandante en su escrito o libelo demandatorio no haber realizado ni autorizado, por lo que a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, tal manifestación constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba colocando en cabeza de la entidad demandada la misma, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas intuitivas de quien la ejerce corresponde desplegar dado el interés público que comporta la actividad. Para esos efectos, ténganse en cuenta que efectivamente la controversia contractual emana de un depósito en cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone, y cito, que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. Por lo tanto, si no se acredita la entrega de los recursos al cliente o a su mandatario, o un hecho eximente de responsabilidad, se encontraría inmersa en la responsabilidad civil contractual del banco. Ténganse en cuenta que la responsabilidad que ha sido otorgada para la competencia de esta delegatura es para resolver precisamente controversias en torno a responsabilidad civil contractual, porque tiene que existir siempre un contrato entre un consumidor financiero y una entidad vigilada por la superintendencia financiera. Esta alegatura no resuelve controversias de tipo extracontractual, por eso no tiene competencia para dicho desarrollo de actividad. En conformidad con los artículos en cita, precisamente la delegatura para funciones jurisdiccionales de la superintendencia financiera tiene las funciones de un juez para decidir de manera definitiva este tipo de controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y entidades vigiladas por la superintendencia relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo y aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Ténganse en cuenta que el negocio jurídico, fuente de controversia, se encuentra dentro de un marco de expresa protección constitucional, conforme a lo definido en el artículo 78 de la Constitución Política, atendiendo el derecho del consumidor financiero, y el artículo 335 de la misma Carta Política, que establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del ahorro privado y por ello se requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige a las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control sobre las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generándose así un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales. Efectivamente, estas medidas son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, en cuyo título primero se establece el régimen de protección al consumidor financiero, siendo estas medidas correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo pregona el literal A del artículo 5 y el B del artículo 7 de la Ley 1328 en cita, incorporándose en el artículo 5 de dicha norma un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Se respecto vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 en cita prevé como buena práctica de protección propia a los consumidores el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato o negocio jurídico. Ténganse en cuenta en este punto que la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil ha definido una línea jurisprudencial en torno a la responsabilidad civil contractual de los establecimientos bancarios, precisamente en desarrollo de operaciones discutidas por parte del consumidor financiero con cargo a sus productos. Y efectivamente esa sentencia, por ejemplo, ha sido señalada en la sentencia SC 16496 del 16 de noviembre de 2016 dentro del radicado 76001-3103-002-1996-136-2301, con ponencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco. En esa sentencia la Corte Suprema de Justicia señaló lo siguiente, y cito: empero, esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, lo que él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea de lo a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeña, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino. Dejo ahí la cita de esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia para continuar precisamente con la sentencia hito del 18 de diciembre de 2020 y sentencia SC 5176 de la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, esta vez con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta. Allá la sala de casación civil realiza precisamente el recuento de toda la línea jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de Justicia en torno a la responsabilidad civil de los bancos frente a ese tipo de transacciones discutidas, señalando lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta de corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentra consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad de cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens o algo que se es como la biometría, haciendo cita de la Corte Suprema de Justicia, la Circular Básica Jurídica, esa superintendencia, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Y continúo con la cita de la sentencia de la Corte. Cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo, de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pero realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391. Hago un paréntesis ahí, haciendo cita a la Corte Suprema de Justicia, el artículo 1391 del Código de Comercio, y continúo que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, tarjeta de débito y algo que se sabe, clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aluvio plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propio de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante de la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá asumido la pérdida íntegramente. Termino la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y continúo entonces indicando que, aun cuando en principio la entidad financiera es responsable de manera objetiva por el riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse o eximirse de responsabilidad de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña que rompa su nexo causal como participación en la materialización del daño. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del demandante en la materialización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta la manifestación del cliente de no haber realizado las transacciones, lo cual constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, invirtiéndose así la carga de la prueba. Tengan en cuenta que Bancolombia se ha señalado como fundamento de las excepciones propuestas en su escrito de contestación lo siguiente: las transacciones reclamadas se realizaron por medio de la sucursal virtual, que para la fecha de las transacciones desconocidas por el demandante no se evidenciaron actos vandálicos, errores operativos o humanos que comprometían la seguridad de su información o sus productos financieros, lo que conllevó concluir que las transacciones fueron realizadas con el usuario y claves originales, información que fue conocida por un tercero no identificado por el banco, según el informe realizado por la Dirección de Seguridad Corporativa. Asimismo, ha indicado Bancolombia S.A. en su contestación de la demanda que para la realización de las transferencias era necesario loguearse con una clave OTP generada por la clave dinámica que era de conocimiento y manejo exclusivo del cliente. Ahora bien, del análisis del log transaccional ha llegado derivado 008 y 009 de la actuación, así como en el decreto de pruebas correspondiente que va incorporada dicha documental. Ténganse en cuenta que dicho análisis establece que efectivamente los días 12 de agosto de 2024 se realizó una transferencia por 23 millones de pesos con cargo a la cuenta de ahorros del demandante, terminada en 047. De igual manera, el 13 de agosto de 2024 se realizó una segunda transferencia por 29 millones de pesos desde la misma cuenta de ahorros, terminada en 0247. Estas son las transferencias objeto de la demanda realizadas en dichos días a las 22 y 32 horas y a las 55:12, es decir, a la medianoche con 55 minutos del día siguiente, 13 de agosto de 2024, la primera del 12 de agosto de 2024. Esas correspondieron a las transacciones discutidas. No obstante, revisando ese log transaccional, se observa que ese mismo 12 de agosto de 2024 se realizó validación OTP, es decir, a través de la clave dinámica de la aplicación de titularidad y bajo custodia del demandante, para la transferencia a una cuenta Nequi de 300 mil pesos con cargo a la misma cuenta 0247. Nuevamente una validación para realizar una consulta y finalmente retiro de cuenta de ahorros ese mismo 12 de agosto de 2024. Ahora bien, tengas en cuenta que también se ha realizado una compra PSE con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 0247 por 50 mil pesos. Esto tiene relación, primero, en que se presentaron validaciones ese mismo día con una clave dinámica generada a partir de la aplicación que tenía bajo custodia el demandante, quien, contrario a lo que indican estas operaciones del 12 de agosto de 2024, manifestó en su interrogatorio de parte no haber realizado transacciones ese día y no recordar ninguna situación inusual, lo cual entra en contradicción con la prueba que logró acreditarse o aportarse dentro de la actuación. Más importante aún, resulta que ese mismo día, a las 22 y 32 minutos de la noche o 10 y 32 p.m., se realizó una nueva validación OTP, es decir, a través de la aplicación con clave dinámica de Bancolombia. Y posterior a esa validación, en ese mismo minuto se realiza la transferencia por 23 millones de pesos. De igual manera, se encuentra que el 13 de agosto de 2024 se realiza una compra PSE desde la cuenta de ahorros del demandante por 200 mil pesos. Cuenta terminada en 0247, que tampoco desconoció. Una validación OTP para una transferencia a cuenta Nequi de 300 mil pesos ese mismo 13 de agosto de 2024 a las 19 horas con 37 minutos. Y finalmente se efectuó una consulta de cuentas inscritas, una validación de clave OTP de la clave dinámica generada por el aplicativo bajo custodia del demandante a las 55:12, es decir, a las 12 y 55 minutos del 13 de agosto de 2024, y la transferencia discutida a esa misma hora por 29 millones de pesos. En ese orden, se encuentra que las operaciones debatidas se realizaron con claves de un solo tiempo, claves dinámicas que eran remitidas al aplicativo descargado por el demandante y que estaba bajo su custodia, y por ende se encuentra comprometida su responsabilidad en relación con el éxito de las mismas. De igual manera, se encuentra comprometida su responsabilidad en la medida que realizó transacciones con cargo a su producto, cuenta de ahorros terminó en 0247, sin haber verificado el saldo de su cuenta con antelación a la primera y a la segunda transacción discutida. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten, conforme lo pregona el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328/2009. Precisamente en la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, la vigente para ese momento, circular externa 029/2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en: 1. Establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y 2. Elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Eso conforme lo establecen los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del capítulo en cita. En lo que respecta a la costumbre transaccional del consumidor financiero, la entidad demandada portó ha derivado triple, perdón, 009 del log transaccional de la cuenta de ahorros del demandante terminada en 0247, en la que se constata que el demandante no tenía operaciones con cargo a su cuenta de ahorros terminada en 0247 por el mismo canal y por montos iguales o superiores con antelación a las operaciones discutidas. Tengas en cuenta que si bien el demandante presentaba otro tipo de transacciones con cargo a otros productos, la transferencia anterior y más alta que tenía con cargo a su producto era la realizada el 24 de junio de 2024 a las 16 horas con un minuto, precisamente con cargo a la cuenta terminada en el, perdón, a las, estaba leyendo mal la hora, a las 10:42 minutos, es decir, 10:42 minutos de la mañana del 16 de julio de 2024, con cargo a la cuenta 0247. Esa era la única transferencia que por mayor, que por valor alto había presentado el demandante en ese momento por 20 millones de pesos. No obstante, las otras transferencias pues eran con cargo a otros productos, no alimentaban el perfil transaccional respecto de la cuenta de ahorros objeto de debate. Y si miramos las transacciones efectuadas el 12 de agosto de 2024, de 23 millones de pesos, y el 13 de agosto de 2024, de 29 millones de pesos, eran superiores ambas en el valor de la máxima que había realizado el demandante con cargo a su producto. Más importante que lo anterior es que las transacciones que realizaba el cuentadiente con cargo a sus productos, en este caso tanto la cuenta terminada en 0247 como la terminada en 1475, eran realizadas en horas de la mañana o en horas de la tarde, pero nunca en horas de la noche o de la madrugada. Por lo tanto, las transacciones efectuadas el 12 de agosto de 2024 a las 22 horas con 32 minutos y el 13 de agosto de 2024 a las 12:55 minutos de la madrugada, pues resultaban también por fuera del hábito transaccional en cuanto al horario. Es más, resultaban inusuales precisamente atendiendo la hora en que se realizaron. Por lo tanto, el despacho encuentra acreditado que el banco debió activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones, tales como la confirmación telefónica, bloqueo preventivo o cualquier otra que le correspondiera a la entidad, conforme el profesionalismo que atañía a su labor y con base en las instrucciones de seguridad anteriormente relacionadas. Situación que no se acreditó hubiera desarrollado Bancolombia en el presente caso. Así las cosas, ténganse que este despacho encuentra comprometida la responsabilidad de ambas partes, en este caso no solamente el demandante, la pérdida de custodia del elemento transaccional que está bajo su guarda, sino también de la entidad financiera, pues de conformidad con lo anteriormente indicado, las transacciones objetadas se encontraban totalmente por fuera del hábito transaccional del demandante y adicionalmente eran inusuales, por lo que debió haberse confirmado las mismas o haberse bloqueado el instrumento canal de pago. Decantado lo anterior y de cara a la condena, se encuentra que se materializa en el presente caso la concurrencia de incumplimientos de ambas partes y por ello debe este operador judicial aplicar lo señalado en el citado precedente jurisprudencial, sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, y ante ese panorama pues ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tienen que ser distribuidos entre ellos. En ese orden, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, esto es de la ocurrencia de las transacciones debatidas, las cuales se dieron por 23 y 29 millones de pesos para un valor total de 52 millones de pesos, se determina que la participación de sus conductas incumplidas concurre en el mismo grado, pues se demostró que el demandante perdió la custodia del elemento transaccional y por otro lado el banco no procedió a realizar ningún tipo de confirmación o bloqueo, aun cuando estaba obligado a ello, lo que hubiera evitado la mayor extensión del daño, por lo que le corresponderá al demandante asumir el 50% del valor de capital de las transferencias debatidas y al banco se le condenará a pagar al demandante el 50% del capital de esas transferencias. En ese orden, se condenará a la pasiva a pagar a la parte activa la suma de 26 millones de pesos. Decantado lo anterior y frente a la pretensión indemnizatoria también esbozada en el libelo, cabe indicar que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 2142 del 18 de junio de 2019, ha determinado que para poderse probar ese tipo de responsabilidad contractual debe encontrarse ante la existencia de un contrato válidamente celebrado, el incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputables al deudor por dolo o culpa, un daño o perjuicio y el vínculo de causalidad entre aquel y ese último requisito. Y para el efecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño. En la sentencia SC 2448 del 7 de diciembre de 2017, dentro del radicado terminado en 2002-000-6801, donde la Corte indicó lo siguiente: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, que hace fijada la regla en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación debe ser cierto y directo y no meramente eventual o hipotético, esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causada. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. No en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia verbigracia intereses moratorios. Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o culpa está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan y su cuantía o señalando a ese respecto, cuando menos, bases para su valoración. Precisado lo anterior, cabe señalar que analizadas las documentales aportadas a derivados 000, 008, 009 y 012, no se encuentra probado un perjuicio patrimonial en la modalidad de daño inmanente que hubiera causado Bancolombia al demandante, más allá pues de la restitución de los dineros, un 50% que aquí en esta sentencia se va a conceder, por lo que se negará el reconocimiento de dicha pretensión, así como las demás pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al haberse accedido de manera parcial a las pretensiones de la demanda de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Y conforme con lo expuesto, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero, declarar no probadas o sin efectos eximentes totales las excepciones que la parte demandada intituló cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia S.A., incumplimiento del contrato de cuenta de ahorros, omisión de las obligaciones de seguridad por parte del demandante, culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, incumplimiento de las buenas prácticas de protección propia por parte del consumidor financiero, confesión de la parte demandante, las transacciones se encuentran ajustadas al perfil transaccional del demandante y excepción genérica, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Según declara contractualmente responsable Bancolombia S.A. en los términos de esta providencia, en un porcentaje del 50% del capital de las transferencias efectuadas el 12 y 13 de agosto de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros del demandante, terminan en el número 0247 por las razones expuestas en la parte motivada de esta decisión. Tercero, condenar a Bancolombia S.A. a pagar al señor Julián Andrés de la Osa Acuña la suma de 26 millones de pesos, lo anterior en un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esa providencia. Cuarto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Bancolombia S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Séptimo, cumplir lo anterior por Secretaría de Archivos del expediente. Y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.